me gustaría conocer las garantías del proceso electoral, y para eso el director general de Participación Ciudadana y Procesos Electorales de la Generalidad, don Ismael Peña López, es muy indicado. Don Ismael, muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a ver, yo sé que me va usted a decir que sí, pero quiero además que me lo explique. ¿Por qué convenza a los electores catalanes que nos estén escuchando de que seguro ir a votar el domingo?
Muy bien. Llevamos 10 meses preparando estas elecciones, desde que vimos que los compañeros vascos y gallegos tenían problemas con el virus, con lo cual hemos tenido tiempo de realizar 5 protocolos, varias guías, poner a 5.000 personas, como mínimo una, para cada colegio electoral, responsable del colegio electoral. Hay una persona por ayuntamiento responsable de todos los colegios electorales de su zona. Y entonces lo que hemos hecho ha sido extremar las medidas tanto para los votantes como para los miembros de las mesas. La mayoría de la actividad va a suceder fuera, siempre que sea posible, que va a ser muchas veces. Es decir, colas, consultas de listas, etcétera, van a ser en la calle, va a haber la distancia que llevamos recomendando pues durante meses, va a haber una aplicación que nos va a decir cuál es el estado de seguridad de ese colegio, tanto en tema de personal, de limpieza, como de material. Van a saber qué cola estimada hay, en un semáforo, va a ser verde, amarillo y rojo. Si es rojo, es mejor no vengáis a votar ahora, que hay mucha cola. Con la idea de que, además, con el envío que hemos hecho masivo a todo el mundo de todas las papeletas, el votante pueda llegar allí a una hora que habrá visto que hay menos cola, con el DNI en la mano y en la otra mano la papeleta ya preparada. Hará cola afuera, con sus 2 metros, entrará, se encontrará un local bastante vacío en general, comparado con otros años, votará en 1 minuto y se irá. El personal de la mesa, además de encontrarse ese local vacío, con esa persona responsable todas las horas que le podrá ayudar, con policía que por primera vez va a estar fija en el local electoral, por si hay algún tipo de indicación que hay que tomar, de acción que hay que tomar, verá que tiene protección añadida, tiene la pantalla, tiene las FFP2, etcétera, tiene luego los guantes para el recuento y cambio consecutivo de mascarillas, y en una última franja, ahora explico lo de las franjas, tendrá una protección añadida, que es ese buzo o una bata, además de guantes, etcétera. Recomendamos además 3 franjas de voto, una primera de 9 a 12 para las personas con mayor riesgo, otra franja de 12 a 7 para las personas sanas, y luego a la última hora las personas que están confinadas. Calculamos que esas personas habrá, para cada hora y cada mesa, de media, 2 personas contagiadas y 7 personas que van a ser contactos estrechos, con lo cual realmente aquello de que va a haber miles de personas circulando delante de uno con el virus no es cierto. Va a haber muy poca gente por mesa con carga para contagiar e, insisto, con una protección máxima.
Además, ¿el voto lo introduce no el presidente, sino el votante?
Exacto. Ahí no va a haber intercambio de papeles. El DNI se va a mostrar y, en el caso de que alguien no lo vea, va a haber una pequeña bandeja para poder facilitar a la lectura, pero no cogerlo ni intercambiarlo de manos. Y lo mismo con el voto. Se le podrá requerir que lo muestre bien para que se vea que no hay dos sobres o 3 sobres. Pero la idea es que, a diferencia de lo que estipula la ley, que pueda ponerlo directamente en la urna.
Claro, esa pregunta no sé si a lo mejor la respuesta le incumbe a usted o no, pero siendo o manteniendo estos estándares de seguridad y estando planteados desde hace tantos meses, ¿por qué el gobierno catalán intentó retrasar entonces las elecciones?
Pues pondré un par de ejemplos prácticos. Hemos pedido a 80.000 personas que sean miembros de la mesa. Pedido quiere decir que es obligatorio por ley, y esas personas, el 25%, más de 20.000, han pedido estar excluidas. El problema logístico que tenemos ahora con esas personas es ingente. Tenemos esas 20.000 personas haciendo alegaciones a unas juntas electorales que en principio solo tienen unos pocos días para resolver. Los plazos han saltado todos por los aires. A esas personas les queremos hacer y les vamos a hacer un test de antígenos para garantizar que hay poca carga vírica en esa mesa. Ese test de antígenos lo estamos teniendo que hacer prácticamente sobre la marcha, con listas todavía no cerradas de personas que están en, son miembros mesa. La gente sigue teniendo miedo de asistir. Entonces, el problema para aplazar no era tanto de la seguridad del local electoral, sino de esa logística. Insisto, hay una cuarta parte de personas que no quieren estar en la mesa porque tienen miedo. Esas 80.000 personas que vamos a tener que hacer un test, lo estamos haciendo en unos centros de atención primaria que están más que tensionados porque tienen un problema que es gestionar la tercera ola, que está prácticamente ahora abandonando el pico. Con lo cual, insisto, el problema era sobre todo logístico. Podría poner muchos ejemplos más, como la carencia de papel por los ERTEs y otras cuestiones que nos están asolando día a día. Pero ese ejemplo de los CAPS y de cómo proteger a esas personas nos está suponiendo un esfuerzo descomunal al sistema sanitario que ya está muy tensionado, pues era una cosa que el 30 de mayo, por poner un ejemplo, pues seguramente la situación hubiese sido mucho más relajada.
Afirman ustedes que casi un 99% de las mesas está garantizado el número de miembros suficientes para ello. Por lo tanto, ¿descarta que se pueda suspender la publicación de resultados en la noche electoral del 14?
Yo creo que ahora mismo es muy improbable. Estamos ya en el 99,4 y esos son datos de ayer, los de esta mañana todavía no los tengo, pero en todas las mesas, porque esa que nos falta, el 0,6, es que no tenemos datos. O sea, no es que no haya personal, sino que esos ayuntamientos no nos han dado todavía los datos. Con lo cual, podríamos decir que el 100% de las mesas tiene ahora como mínimo 3 personas. Sabemos que muchas de ellas ahora mismo eran, pues 68%, tienen las 9 personas que hacen falta para tener los suplentes, que las juntas electorales están autorizando que esos suplentes suplan, valga la redundancia, las carencias que puede haber en otras mesas, con lo cual la probabilidad de que no se constituyan todas las mesas el domingo ahora mismo, no diría que es nula, porque el riesgo nunca es cero, pero es muy, 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 muy bajo.
¿Algún día veremos elecciones telemáticas? ¿Se ha valorado en algún momento plantearlo, por ejemplo?
Se valoró hace 3 años. Se entró la ley en el Parlamento precisamente con la intención de poder preparar lo que es el terreno legal para poder habilitar unas elecciones telemáticas que podían empezar, por ejemplo, con el voto exterior, que sabemos que es un drama por la cuestión del voto rogado, pero luego paulatinamente acercarlo hacia casa. Esa ley no pasó, se encalló en el Parlamento pues por motivos políticos, etcétera, y la verdad es que hubiese estado bien. También es verdad que las circunstancias en las que estamos no basta con la ley. Podríamos tener la ley, la tecnología ya la tenemos, en el mercado hay muchas soluciones y todas son muy fiables, lo que no hay es el hábito. Así que haber aprobado una ley de voto electrónico anteayer, quiere decir el día antes de disolver el Parlamento, porque ahora ya no podríamos, e implementarlo a toda prisa para esas elecciones, probablemente hubiese sido una mala idea. Ya sea que parece un contrasentido, pero la gente tiene que confiar en el voto electrónico, no solamente tener la posibilidad de hacerlo, también tenemos cuestiones de brecha digital, etcétera. Entonces la verdad es que más allá de la ley y más allá de la tecnología, que podrían estar accesibles, el hecho de que la gente no haya votado todavía nunca en elecciones importantes como consejo escolar, unas sindicales, unas cámaras de comercio, también lo hubiesen hecho poco recomendable hacerlo a toda prisa. Mi intención sería que la próxima legislatura todos los catalanes pudiesen votar como mínimo 2 veces en algún tipo de elección, de forma que las de 2025 sí puedan ser telemáticas. Sí.
¿El voto por correo ha aumentado en qué proporción?
Estamos casi cuatriplicando 2017. Las últimas cifras, creo que... Digo esto porque las solicitudes están en el 350%. El voto, ya veremos cómo acaba, porque siempre hay gente que al final decide no votar, pero estamos en eso, en el 350, casi 400%, con lo cual, insisto, casi multiplicando por 4. Estamos en 280.000 solicitudes de voto.
¿No teme usted un escenario muy abstencionista, por lo tanto?
Yo creo que es previsible que haya abstención por 2 motivos. Uno, porque el electorado catalán probablemente está ya menos movilizado que en 2017 y en 2015. Eso ya se preveía hace medio año o incluso hace un año, cuando el presidente en enero dijo que iba a convocar elecciones anticipadas. ¿Qué porcentaje? Pues no lo sabemos. Luego está la cuestión del virus, que sabemos que en general siempre ha habido más abstención. Ha habido elecciones donde ha habido más participación, pero ha sido compensando esa abstención por el tema del miedo. En cualquier caso, parece improbable que pasemos por debajo del suelo catalán, que es un 58%, y la media está en el 60%. Pensemos que Galicia votó un 41%, en las europeas votan un 43%, así que me parece que llegar a esa media del 60%, es alcanzable y sería bastante razonable.
¿Cree que la abstención va por barrios? Es decir, ¿hay colectivos ideológicos que son más propensos a ella?
La verdad es que los datos que tenemos ahora mismo no. Es decir, por motivos de COVID, por motivos políticos, sí es así, pero eso no me toca valorarlo a mí. Pero por motivos de COVID, las encuestas que tenemos, tanto especialmente del SEO, que es el CIS catalán, lo que nos dicen es que va distribuido homogéneamente tanto por edad como por territorio. Con lo cual parece, por desgracia también, que el miedo no distingue entre personas.
Bueno, ¿cree usted, por tanto, que el recuento y la profusión de datos corresponderá o se corresponderá con cualquier otra elección?
Yo creo que sí. Seguramente los tertulianos tendrán que sacar de hemeroteca un ratito más, porque habrá que hacer el recuento con distancia de seguridad entre las personas que lo hagan, las mesas y los apoderados interventores. Lo tendrán que hacer con guantes, lo cual ya sabemos que siempre es mucho más complicado. Habrá esa pequeña añadida del voto por correo, que hay que abrir dos sobres y pasar lista a última hora. Probablemente sea, pues a lo mejor se retarda pues una hora o dos de lo que estamos acostumbrados. Pero yo estoy convencido de que esa noche nos vamos a ir a la cama sabiendo la composición del Parlamento.
Y he entendido que a los miembros de la mesa, a todos se le va a realizar un test de antígenos.
Así es, sí, sí.
Es decir, tal como entran, a las 8 de la mañana, se le mete la estocada y...
No, eso sí que no es así. Precisamente por lo que comentaba antes de la saturación del sistema sanitario, hemos tenido que adelantarlo unos días. Se empezó el día 9, se acaba el día 12... Si alguno se retrasa hasta el día 13, probablemente también se lo van a hacer, pero ha habido que escalonarlo porque si no colapsábamos el sistema sanitario primario, que precisamente ahora está atendiendo pues todo tipo de personas que se acercan con síntomas, y la verdad es que no podemos hacerles esto. Insisto, son 80.000 personas que no pueden entrar de golpe a las 7 de la mañana en un CAP porque lo van a colapsar, no da nada más.
Muy, muy interesante. Don Ismael, le agradezco mucho que me haya atendido. Mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias. Ismael Peña López, es director general de Participación Ciudadana.